Y quiero compartirles una palabra que yo estoy seguro que le va a bendecir. ¿Cuántos creen que le van a ser bendecidos hoy? Levante su mano y diga conmigo: gracias Dios, porque tú me vas a bendecir por medio de tu palabra en esta mañana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pero antes de pasar a compartir la palabra, que ya les pedí que me pongan en ese Salmo 126 para los chicos de la proyección, les voy a pedir que me acompañen una oración, ¿vale? Nos ponemos de pie como señal de reverencia, de respeto hacia el Señor. En este momento te damos gracias, Padre, por tu presencia, porque, Señor, en verdad hemos notado, hemos sentido tu presencia, Señor, durante el tiempo que hemos estado adorándote, alabando. Sabemos que tú te agradas, Señor, y que tus oídos están, Señor, atentos al clamor de tu pueblo en este lugar. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú tienes ya, Señor, esa dirección, esa guía, esa lámpara para nosotros, que es por medio de tu palabra, y que vas a cumplir tu propósito, Señor, en esta mañana, porque tus planes son de bien para cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a mis hermanos. Señor, bendice, Señor, todos los sentidos, para que podamos estar atentos, Señor, al fluir tu palabra y a todo lo que tú nos quieres hablar por medio de ella. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Puede tomar asiento? Y sabe que hay cosas que Dios nos envía y casi siempre nos entrega por medio de semillas. De hecho, nosotros somos producto de una semilla, ¿no? La semilla de nuestro Padre, que entró en el vientre de nuestra Madre aquí en la tierra. Y por eso es que estamos aquí. Así que no menosprecie nunca las cosas pequeñas, porque la palabra del Señor dice que cuando tu estado primero fue pequeño, tu postrer estado va a ser mayor para la gloria de Dios. Y nosotros lo creemos, ¿no es cierto? Amén. Y hay cosas que nosotros pensamos que empiezan arriba. Pero yo soy constructor y sé que la casa nunca empieza por un techado. Siempre hay que poner bases, cimientos firmes. Y lo único que empieza desde arriba, pero siempre es para abajo, lo dije alguna vez, son las tumbas, ¿no? Cuando se cavan tumbas, se quita la tierra de arriba para abajo. Pero todo lo que va a crecer, lo que se va a desarrollar, lo que se va a potenciar por medio de la obra y gracia del Señor, siempre va para arriba. Siempre va de abajo hasta arriba. Por eso si hoy estamos empezando desde abajo, o a lo mejor alguien dice: no, es que yo estoy en el subsuelo, hermano. No se preocupe, porque hoy el Señor tiene algo para usted, para potenciarle, para animarle, para levantarle, para que usted vaya en crecimiento hacia a donde Él quiere que vaya usted. En el nombre de Jesús lo declaro. Dios es un Dios de proceso, pero también es un Dios de milagro. Es un Dios de amor. Y el mayor milagro que Él ha hecho o que hace en nosotros es cambiar nuestra mente. Amén. Cambiarnos la mentalidad. Esa mentalidad que muchas veces está allanada por la cultura en la que hemos nacido, o por las circunstancias que nos acontecen. Está llena muchas veces nuestra mentalidad, pero el Señor, cuando la renueva, por eso dice el apóstol Pablo, renovados el entendimiento, no os conforméis a este siglo, ¿no? Cambiar la mente, renovarse, porque cuando uno está renovado en la mente, puede ver las cosas de una manera diferente. Amén. Puede ver las cosas en la dimensión que Dios las está proyectando para cada uno. Amén. Amén. Por eso, el mayor milagro es cuando su mente es transformada por Él. Y usted empieza a pensar como Él piensa y empieza a... Ya no hay límites en nuestra mente para proyectar la obra del Señor en nuestras vidas. Y cuando nosotros reconocemos que no tenemos capacidad para resolver situaciones o dar soluciones a las cosas que nos suceden, allí es cuando se acciona el poder de Dios que pone en nosotros para ayudarnos activar en nuestra vida. Y entonces comienza a activarse la bendición en nosotros. Así como la bendición que se activó en Abraham cuando el Señor le dijo, te bendeciré y serás bendición. En Génesis capítulo 12, ¿no? Y hay gente que viene para ser bendición. Hay gente que es de bendición y a donde va, es de bendición. Pero también, lamentablemente, hay gente que donde va son como una carga, ¿no? Y eso no debe ser así. Cuando nosotros somos bendición, las puertas se abren, hermano, las puertas se abren. Cuando uno va de una manera positiva en el Señor, pues las puertas se abren. Y la gente dice, anhela tener lo que nosotros tenemos, ¿no? Seremos como tierra, dice, deseable en las naciones, en Malaquías. Porque nosotros no venimos a sacar provecho solamente de este lugar, de la situación, del sistema. No venimos a traer problemas, nosotros venimos a dar soluciones, venimos a impartir bendición, ¿no? Que es lo que decimos que el Señor pone en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Ahora, antes de pasar al tema, les digo, ¿cuántos de ustedes tienen sueños? Levanten la mano. No digo sueño de dormitar, ¿no? Sueño, proyecto, anhelo. Porque cuando usted no tiene sueños, proyectos o anhelos, lamentablemente, hermano, usted está ya listo para partir. Por eso es importante que usted tenga un proyecto nuevo cada día. De hecho, el Señor dice en su palabra que el que comenzó la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a ir perfeccionando. No se quedó solamente con que usted le acepte a él, sino que la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Es importante que nosotros tengamos sueños, anhelos, proyectos. Jóvenes, que tengáis proyectos, ¿no? Pero el proyecto no puede terminar solamente que yo me voy a casar y ya está. El proyecto tiene que ser más allá, de que yo voy a formar una generación que conozca el tema al Señor, que le honre, que... Y los que tienen proyectos de emprendimiento, yo voy a tener una empresa que honre al Señor, que haga bien mi trabajo para que la gente sea bendecida y que todos puedan ver al Señor, la gloria de Dios a través de mi trabajo, de la obra de mis manos, ¿no? Y de eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Vamos a leer en la palabra del Señor, si me acompañan en el Salmo 126, vamos a leer, son pocos versículos. Y si me aguanta 15 minutillos, pues yo la agarro. Dice así, el Salmo 126. Cuando el Señor hizo volver a Sion a los cautivos, nos parecía estar soñando. Acompáñame en la lectura, ¿vale? El versículo 2. Entonces nuestra boca se llenó de risa, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría. Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos, como haces volver los canales de los ríos en el Negev. Los que con lágrimas siembran, con regocijo cosechan. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Esta es una palabra que le gusta mucho a mi hermana Dalia, ¿cierto? El que cantando, llorando, esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Amén. Amén. Y el versículo 1 que dice, cuando el Señor hizo volver a Sion a los cautivos, nos parecía que estábamos soñando. Este es un salmo que se alude al tiempo del retorno de los exiliados a Babilonia, ¿no? De Babilonia a Jerusalén, pero también otros difieren en el sentido de que es un salmo que se escribió en el tiempo de que David regresaba a Jerusalén después de la toma de poder de su hijo Absalón. Entonces, en el verso 1 dice que cuando el Señor hizo volver a Sion a los cautivos, nos parecía como que estábamos soñando, dice. Nos parecía como que lo que habíamos pensado o tenido en nuestra mente se hizo realidad. pero no lo creíamos, ¿no? Y quiere decir que los que sueñan dejan de ser cautivos, o sea, dejan de ser prisioneros de algo. Y una de las evidencias que va a hacer que usted no tiene sueños, o no tiene proyectos, o no tiene planes, es que usted va a estar como en una prisión. El que está en la prisión sabe que cuando hemos escuchado, ¿no?, en las noticias, o lo hemos visto o lo hemos oído, que cuando alguien entra en la prisión, pues le dan una sentencia, ¿no es cierto? Y la sentencia es que va a privarse de su libertad durante algún tiempo. Entonces, durante ese tiempo, ellos no van a poder tener esa libertad para ejercer sus derechos, ni para hacer sus proyectos, ni para invertir en sus planes. Y de eso es lo que dice, ¿no? Que los que están en cautividad están prisioneros de esas circunstancias y no tienen esos proyectos ni esos sueños para poderlos llevar a cabo. Pero la peor prisión que puede tener un ser humano, un hijo de Dios, no es la física, sino es la prisión mental, ¿no? Y cuando nosotros dejamos de soñar, cuando dejamos de tener ambición por proyectos, por planes, ya estamos pensando que la carrera se ha terminado, estamos solamente listos como para, como decía, ¿no?, para partir. Y el que está y nosotros somos los que determinamos cuándo sucederá eso, ¿no? Saben que los médicos saben cuándo una persona va a salir de una operación de quirófano, por más grave que esté, ellos saben, porque la persona da muestras de que quiere vivir, da muestras de que no entrega todavía su espíritu, ¿no? Porque nosotros somos los que entregamos el espíritu, y el ejemplo lo dio el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo: Padre, yo encomiendo mi espíritu en tus manos, ¿no? Nosotros somos los que entregamos el espíritu. Y hasta que no entregamos el espíritu, hasta que no entregue su espíritu, hermano, usted tiene vida, tiene todavía aliento, tiene todavía fuerza, vitalidad, ¿no? Por eso es importante, no entregue fácilmente su espíritu. No tire la toalla, siga luchando hasta que vea que su proyecto, su plan, se lleva a cabo en el nombre de Jesús.
Amén.
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 Y el versículo 2 nos dice: nuestra boca se llena de risa, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Dice que cuando uno tiene un sueño, un proyecto, su lenguaje cambia. La vida cambia. Estamos siempre alegres, siempre positivos, ¿no? Porque hay algo en nuestro interior que le da, que es como un motor que le da ánimo, dinamiza nuestra vida para seguir adelante. Lo que hablamos son palabras de fe, ya no decimos que cómo me va la vida y siempre a mí me pasan las cosas, ¿no? Siempre estamos positivos, porque sabemos que confiamos en el Señor y sabemos que Él es el que lleva nuestras cargas.
Amén.
Para la gloria de Dios. Y cuando estamos soñando y proyectándose, la boca se le llena de risa. Y usted a veces no sabe por qué está feliz, por qué se ríe a veces. Va hablando solo por la calle porque tiene un plan, tiene un proyecto que va a hacerse realidad en su vida. Algo que usted ya lo tiene en su mente y aunque no lo vea en lo físico, pero sabe que está proyectándose y creciendo en su corazón. Y el Señor Jesucristo sabía de esto, ¿no? Sabía de esto. Él era, lo digo de una manera reverente, ¿vale? Él era un insatisfecho espiritual, en el sentido de que él terminaba un proyecto, pero se encaminaba en otro, ¿vale? Y nosotros tenemos que también ser así, no tenemos que conformarnos, ¿no? A veces uno dice: bueno, yo ya llegué a mi techo espiritual porque he leído el libro de Efesios y he estudiado. No, todavía hay más libros que hay que estudiar, ¿no? Y si ha leído la Biblia una vez, pues léala otra vez. Y si ha hecho un devocional que le ha durado 15 minutos, un día, pues al siguiente día puede alargarlo a 20 minutos. Y vaya, no se quede satisfecho con lo que ha logrado hasta ahora, sino que busque, busque crecer, ¿no? Busque crecer más todavía. Porque cuando nosotros llegamos a generar esa culminación de proyectos, pues nuestra vida se estanca y nos volvemos prisioneros mentales de un sistema que el enemigo quiere controlar. Y no debemos dejarlo, ¿no? Nosotros debemos avanzar siempre, avanzar. Dice, la boca se llena de risa y nuestros labios de alabanza. Y las naciones dicen, grandes cosas ha hecho el Señor con esto, ¿no? Spurgeon, uno de los más grandes predicadores, decía sobre estos versículos, la misericordia fue tan inesperada, tan asombrosa, tan singular, que no pudieron hacer menos que reír. Y se rieron mucho de modo que se les llenó la boca. Y es porque también sus corazones estaban llenos. Cuando uno está bien por dentro, eso se nota por fuera. Se nota, ¿no? Dice que la cara es el reflejo del alma, ¿no? Entonces, se nota por fuera. Cuando uno está bien por dentro, se nota por fuera. Pero uno no puede estar bien por sí mismo. Uno está bien cuando ha estado en intimidad con el que me puede hacer estar bien. No sé si me explico. No podemos estar bien por nuestra cuenta. Es como dice Juan 15, ¿no? Que apartados de él nada podemos hacer. Nosotros por nosotros no podemos dar fruto. Nosotros podemos llevar el fruto que Él nos permita llevar. Pero nosotros por nuestra cuenta nada podemos hacer. Todo lo que hacemos es por la misericordia y la gracia de Dios que nos da, ¿no? El versículo 3 dice, sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría. Y su palabra cambiará porque su proyecto es de fe y hay testimonio de que las personas empiezan a decir grandes cosas ha hecho el Señor con esto. Cuando nosotros estamos bien por dentro, se ve por fuera, se refleja por fuera en todas las cosas que hacemos, en la manera como nos comportamos con los demás y en la manera en que nos comportamos todavía más que entre nosotros, ¿no? No es que yo voy caminando por la avenida principal y veo de lejos a alguien y me cruzo la calle y me escondo para que no me vean, me doy la vuelta. No, sino que nosotros vamos y reflejamos el amor de Dios en que nos amamos unos a otros. Ahí decimos que nos amamos de verdad. Cuando vemos a una persona mayor que no viene a la iglesia, pero que se merece respeto y educación y le saludamos, eso es demostrar el amor de Dios. Y entonces la gente dice, verdaderamente tienen algo diferente. Y eso algo es solamente el amor de Dios en nuestras vidas. No es nada que nosotros queremos por nosotros mismos. Es lo que Él pone en nosotros porque estamos en esa intimidad con Él. Estamos en esa relación con Él. Y una cosa que yo he aprendido durante este tiempo es que es más importante la relación con Él que la revelación que Él nos dé. Porque si no tenemos relación con Él, no vamos a tener revelación. Lo que decía la hermana Mercedes, después de estar leyendo la palabra y por un oído te entra o por un ojo te entra y por el otro ojo te sale. Pero cuando tú estás en verdad en esa relación íntima con Él, pues las cosas se te revelan al corazón por medio de su Espíritu. Y eso te hace que tú puedas caminar y puedas generar una dinámica con Él, una pasión por Él, y que puedas hacer las cosas que Él quiere que tú hagas. Porque Él tiene proyectos, planes de bien para nosotros. Pero si nosotros no estamos dependiendo de Él, pues los planes que nosotros hagamos van a ser planes efímeros que se van a disolver en el transcurso del tiempo. Puedes empezar un estudio y al momento o a la semana, a los dos días, se te quitan las ganas de hacer, porque no eres constante. Y cuando nosotros somos cautivos, como decía al principio, somos prisioneros. Pero Algo pasa, alguien viene, nos saca de la cautividad, nos saca de la prisión, nos lleva a un lugar de fe. Y en este momento, esa fe genera en nosotros un hablar diferente, genera en nosotros una forma de hablar al Señor diferente, una canción diferente, ¿no? Se vuelve alegría, un lenguaje diferente, y la gente reconoce eso. Reconoce que hay alguien que ha hecho un cambio en nuestra vida. Y el cambio tiene que empezar en nuestro interior, un cambio en nuestra mentalidad, un cambio en nuestro corazón, en nuestra forma de hacer las cosas, de ver las cosas, ¿no? También. Y eso solamente lo hace el Señor Jesucristo. Nadie puede hacerlo, nadie más puede hacerlo. El versículo 4 dice: ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los arroyos del desierto. Y si usted no tiene sueño, no ve nada, porque hay gente que dice: es que yo no veo nada, hermano, yo no veo, esto no es para mí, yo no tiene solución esto, es como una luz negra al final del túnel, ¿no? Y el Salmo dice: haz volver nuestra cautividad, oh Señor, como los arroyos al Negev. El Negev era un desierto y el pueblo está pidiendo que traiga una lluvia. Nosotros en este tiempo experimentamos lo que es la sequía, ¿no es cierto?, aquí en Extremadura, por causa de la estación del verano. Y no sé ustedes, pero yo durante el mes de julio, agosto, ha costado descansar, ¿no? Porque aun cuando ponías el ventilador y el aire acondicionado y todo, pues se notaba un desgaste físico en el ambiente que no te dejaba descansar. Y eso era porque no había esa fertilidad de parte del Señor, ¿no? Una fertilidad en el ambiente que estamos necesitando en este tiempo por medio de las lluvias para cambiar la atmósfera. Y el versículo 5 dice que el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. Esto es un punto de principio en todas las áreas de nuestra vida. No solamente en el área espiritual, sino en el área familiar, en el área ministerial. Para todas las áreas cubre este versículo. Que si usted siembra con lágrimas, las lágrimas van a dar una germinación y un crecimiento, ¿no?, para lo que usted está pidiendo. Y algunos dirán: bueno, pero entonces esto es algo para estar siempre sufriendo. Y no es así, ¿no? Comienza el mensaje diciendo que cuando yo tengo un sueño y estoy dispuesto a tratar de cumplir ese sueño, tengo que entregar todo de mí para que ese sueño pueda hacerse realidad. Porque ese sueño nos va a costar no solamente levantarnos de madrugada, no solamente doblar rodillas, no solamente orar llorando, quizá, sino que nos va a costar todo. Amén. Dígale al que está a su lado: este sueño que tú tienes, dígalo con fe. Este sueño que tú tienes te va a costar todo. Te va a costar todo. Porque es así, te va a costar hasta la lágrima, ¿no? Te va a costar todo. Y hermano, ¿está dispuesto usted en esta hora que recorran aún las lágrimas por causa de ese sueño en su vida?
Amén.
Amén. Amén. Apasionarse por ese sueño le va a costar lágrimas. Cuando usted está dispuesto para que su matrimonio salga adelante, le va a costar lágrimas. Chicos, ¿están dispuestos a que sus estudios lleguen a la culminación de su meta?
Amén.
Les va a costar lágrimas. Emprendedores, ¿quieren que su negocio vaya para adelante? Les va a costar lágrimas. Y no digo lágrimas en tema de sufrimiento, ¿no?, de derrota, sino en términos de que hay que regar, hay que terminar ese plan y ese proyecto que tenemos, ¿no? Para que siga adelante. Y cuanto estamos dispuestos para que eso salga adelante, podemos hacerlo y tenemos que hacerlo aún con lágrimas, ¿no? Porque las lágrimas tienen poder para hacer germinar esos proyectos, esos planes y para preparar la tierra para que sea una tierra fértil, una tierra agradable, buena en el nombre de Jesús. Y vamos a hablar sobre los sueños, ¿no? Los sueños que tenemos. Y una de las maldiciones más grandes, y quiero compartir con ustedes esto para que usted reconozca, que reconozca y para que rompa en el nombre de Jesús, una de las maldiciones más grandes que impiden la concretación de sueños o de proyectos en su vida es la maldición de la inconstancia, la maldición de la mediocridad, dejar las cosas a medio camino. Eso nunca lleva a un mejor sitio, nunca lleva a la meta, ¿no? Imagínese un corredor de maratón que sale del punto de partida y a los 10 kilómetros dice, me cansé, no llega a la meta. Él no va a recibir el premio, ni el aplauso, ni la ovación. Y nosotros no tenemos que quedarnos a mitad del camino, ¿no? O ha visto los currículos cuando hay que rellenarlos. Y dice, bueno, empieza el currículum, estudios primarios, estudios secundarios, universitarios, y a veces nosotros tenemos argumentos para rellenarlo o no. Porque en algún momento del escribir, pues nos hemos quedado en ello. Y esto lo decía, tenemos que empezar y terminar, porque tenemos la capacidad para hacerlo. Es muy importante que terminemos, ¿no? Que nos cueste, porque si no entraremos en esa maldición de la inconstancia. Y nos va a costar dejar las cosas a la mitad. Te casas y al poco tiempo te aburres del matrimonio, lo dejas a la mitad. Consigues un trabajo y al poco tiempo te aburres del trabajo, lo dejas a la mitad. Los estudios, empiezas a estudiar y te cansas de seguir con los deberes o con las cosas que te mandan a hacer los profesores y lo dejas a la mitad. Y todas esas cosas luego que van al final van a repercutir en que vas a tener un tiempo de pérdida, va a ser un tiempo de pérdida que no lo vas a volver a retomar, ¿no? No lo vas a volver a recuperar, pero que se puede volver a empezar, ¿no? Siempre se puede volver a empezar. Y es importante, ¿no?, que lo terminemos, cueste lo que cueste, porque si no, lo que digo, entramos en ese bucle de maldición. Y lo tiras todo, empiezas una dieta y la dejas porque compras todos los menjurjes que venden para hacer la dieta rápidamente, pero rápidamente se te van las ganas de hacerlo. No porque el producto sea malo, quizá, ¿no?, sino porque tú no fuiste constante. No lo hiciste de manera en la que te aconsejaban los que vendían el producto. Entonces es importante, ¿no?, que nosotros seamos constantes, seamos firmes, ¿no?, en las decisiones que nosotros tomamos para empezar a emprender proyectos que van a ser de beneficio y de bien para nosotros también, para la gloria de Dios. Cuando uno tiene un sueño, hay que estar dispuesto a llegar hasta el final. Y lo hemos dicho, hasta las lágrimas si es necesario, ¿no? Porque el que siembra con lágrimas, lágrimas recoge con regocijo. Y las lágrimas tienen un poder, y esas lágrimas que dicen que significan pasión, significan esfuerzo, seguir adelante, y aun cuando no tienes fuerza, porque sabes que al final será glorioso. Okay. Spurgeon definió las lágrimas como la oración líquida. Esas lágrimas tienen un poder tremendo para que esas semillas se multipliquen a ciento y por una para la gloria de Dios. Y tu vida es una semilla poderosa, la que uno siembra con lágrimas, porque todo tarde o temprano tiene la victoria asegurada para la gloria de Dios.
Amén.
Como dije al principio, nosotros no podemos generar frutos. Nosotros no generamos frutos. El fruto lo genera el Señor. Cuando nosotros estamos unidos a Él, que Él es la vid y nosotros los pámpanos, las ramas, y estamos unidos a Él, Él es el que nos genera para nosotros poder llevar el fruto, no producir el fruto. Nosotros llevamos el fruto que Él nos permite hacer. Y entonces cuando nosotros hacemos eso, dependemos de Él. Él es el que hace la obra en nosotros y el que cumple y nos ayuda a culminar cada proyecto que nosotros tenemos, ¿no? Porque somos una semilla poderosa en las manos del Señor. Y eso es lo que te quería transmitir en esta mañana, que tú eres una semilla poderosa en las manos del Señor. No te menosprecies, no pienses que tú no aprendes los versículos de memoria, ni que no tienes la capacidad para hablar delante del público, porque les digo, hermanos, que yo no era capaz de hablar en público, pero yo sé que no soy yo, que es el Señor Jesucristo que está en mí, el que permite que yo esté ahora aquí delante de ustedes. Porque es solamente la relación que yo tengo íntima con Él la que hace que yo no dependa de la revelación que Él me da solamente, sino de que yo pueda ser una herramienta útil para Él, para que Él pueda trabajar en mí primero. Porque Él trabaja primero en mí. Él primero me ayuda a mí para yo poder ser reflejo y ayudar también a los demás. Estamos aquí los que pasamos muchas veces los domingos, el pastor mismo, ¿no?, y todos los líderes, estamos aquí, dice el apóstol Pablo, para capacitar a los demás para la obra del ministerio. Para eso el Señor nos da herramientas, para nosotros ser capacitados primero y poder capacitar también a otros. Y su palabra es la que cumple la función de capacitar, no nosotros. Nosotros somos el instrumento que Dios utiliza. Y nosotros, si nos dejamos llevar, el Señor utiliza este instrumento inútil en sus manos para hacerlo útil para su gloria.
Amén.
Y cuando nosotros disponemos nuestro campo y nuestra mente, podemos dimensionar la visión y el proyecto del Señor que tiene para su iglesia en este tiempo. Porque el Señor tiene planes grandes para la iglesia. Pero muchas veces nosotros somos los que aplazamos esos planes por causa de no estar direccionándonos en el caminar correcto. Porque queremos hacer las cosas de nuestra manera y de nuestra manera muchas veces no sale. Y tenemos que proponernos romper con estas cosas que pasan, ¿no? La maldición de la inestabilidad, de la inconstancia. Y Dios nos dio un tremendo motor que se llama la voluntad. Y tenemos que guardarnos de guardar esa voluntad, rendir la voluntad a Dios. La voluntad no te la puede quitar nadie. Y tiene que proponerse en esta hora determinar en Dios, rendirle la voluntad, pedirle al Espíritu Santo, pedirle a su líder de célula que le ayude, ¿no?, a los que van a célula y a los que no van a célula, pues les anima a que se integren en alguna de ellas. Porque tenemos que aprender a dar cuentas para que no caminemos y no actuemos de manera solitaria a nuestra voluntad, sino para que seamos ayudados, ¿no? Seamos ayudados por medio del Señor y que nosotros tengamos como un control remoto, que lo que necesitemos, Él nos ayude. Él nos ayude para empezar y podamos terminar lo que nos proponemos hacer en el nombre de Jesús. Y usted va a ver que eso pasa. Cuando usted se propone y se dispone para obedecer al Señor, el Señor le va a ayudar a cumplir y a culminar, ¿no?, los deseos y los anhelos que tiene en su corazón, los sueños que le ha puesto en su vida. Jesús dijo: consumado es. Eso es lo que vino a hacer en la tierra y lo terminó. Y nosotros tenemos el ADN de Jesús. Dice que Él nos cubrió con su sangre, ¿no? Tenemos al Señor que es el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Él es nuestro Padre. Y nosotros podemos terminar lo que empezamos. Y eso lo entendió el apóstol Pablo. Y él dijo: ser perseverantes, ¿no? Ser perseverantes hasta el fin. Pedro lo entendió, aunque al principio era como una caña que se dejaba llevar de aquí para allá. Al final lo entendió. ¿Sabe qué significa Pedro? Bueno, su nombre era Simón. Y su nombre significa inconstante. Él era inconstante. Por eso, tan pronto decía, Señor, voy a morir contigo. Y después decía, yo ni le conozco ese hombre, ¿no? Y el Señor tuvo que cambiarle el nombre. Y le tuvo que poner, tú eres Pedro, eres una roca firme para la gloria de Dios. Y cuando el Señor vino a su corazón, le estableció como una columna en la iglesia primitiva. Ya no fue el inconstante, sino que ahora, aunque venían circunstancias adversas, aunque era criticado y que era perseguido y que era amonestado, él y fue preso también, ¿no? Y pese a todo esto, él permaneció firme en lo que el Señor le había puesto en su corazón. Y cuando el Señor vino a su corazón, le estableció, ¿no?, como una columna, y ya no se pudo mover a ningún sitio donde él quería, sino que dependía de lo que Dios había empezado en él. Y pasó de ser una caña gastada a ser una columna en la obra de Dios. Ahora, diga conmigo, voy a terminar mi sueño. Voy a terminar mi sueño. Voy a culminar mi proyecto. Voy a permanecer firme hasta el final. Diga, voy a triunfar para la gloria de Dios. Jóvenes, voy a terminar mis estudios. Emprendedores, voy a mejorar mis proyectos de empresa para la gloria de Dios. Y así que lo que he determinado va a ser para la gloria de Dios, ¿vale? Amén. Y el último versículo dice, el que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus lágrimas. Y aunque este versículo se refiere al trabajo de siembra y cosecha, al trabajo de campo, esto también tiene una aplicación espiritual para nosotros en este tiempo. Porque si es verdad que habla del sembrador y el sembrador representa al Señor, también lo representa a nosotros. Porque nosotros somos portadores de una semilla para el reino de Dios, la semilla es el Evangelio. Y nosotros tenemos que ir sembrando la semilla, ¿no? Tenemos que sembrar la semilla del reino para la gloria del Señor. Y aunque en el proceso de la siembra tengamos que llorar o trabajar duro o sufrir, pues tenemos que tener la convicción y la certeza de que el Señor va a respaldar el trabajo y el Señor va a hacer la obra. La obra no depende de nosotros, depende de Él. Y como decía todo este momento hasta ahora, no depende de nosotros, depende de Él. La promesa del Señor es que la cosecha es segura, la cosecha es abundante, porque no depende de nosotros, sino de Dios. Entonces, en conclusión, nunca debemos dejar la capacidad de soñar, hermano. Porque cuando usted deja de soñar, de tener proyectos, de tener anhelos, usted deja de producir. Y alguien dijo que siervo que no sirve, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta que somos un proyecto de Dios para la gloria de su reino. El hermano Pablo nos compartía en un mensaje que nosotros tenemos un propósito y un destino, ¿no? Y el propósito es que nosotros hemos sido creados para la gloria de Dios, ¿no? Para la alabanza de su gloria. Entonces nosotros tenemos que tener siempre en mente eso, ¿no? De que nosotros no estamos aquí por casualidad, estamos aquí porque hay un propósito de vida eterna. No para nosotros solos, sino para los que están a nuestro alrededor, porque nosotros ya sabemos dónde vamos. Yo no sé usted, pero yo sé dónde voy a ir cuando parta de aquí. Claro que en el transcurrir de esto, yo voy trabajando para que cuando llegue delante del Señor, y el Señor pese las cosas que hacemos, porque el Señor va a pesar también las cosas que hacemos. Va a pesar las leyes, va a pesar el amor con el que hemos amado. Y cuando estemos delante de Él, pues Él pueda tener un juicio justo, ¿no?, con cada uno de nosotros. Entonces vamos trabajando en eso, ¿no? No nos conformamos en estar solamente aquí. Y vamos trabajando en ese proceso, ¿no?, de caminar hacia estar con Él. también debemos tener el deseo de salir de cautiverio, salir de esas prisiones donde muchas veces nos metemos por causa de las circunstancias, del ambiente, de lo que pasa a nuestro alrededor. Y nosotros podemos hacerlo, podemos ir delante del Señor, y el Señor es el que nos libera. Dice en Isaías 60 y uno, me parece, o 60, no estoy seguro, dice que él vino para sacar a los presos del cautiverio, ¿no? También lo habla en Lucas, cuando dice que él vino para liberar a los presos del cautiverio. Y nosotros, si nos acercamos delante de su presencia, pues podemos tener esta accesibilidad para que él nos ayude a salir de esa situación en la que muchas veces estamos inmersos o metidos, ¿no? Y aunque en el proceso de la siembra nos toque trabajar mucho y aún nos toque llorar, pues tengamos la seguridad de que el final, la cosecha va a ser grande, porque Dios está con nosotros. Porque no depende de nosotros, depende de Él, ¿vale? Y trabajemos para la obra y para el reino del Señor con firmeza y con constancia. Fijemos la mirada en Jesús, dice, que es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha de Dios. Eso lo dice Hebreo, ¿no? Y para terminar, nos ponemos de pie. Yo quiero animar, hermano, para que usted, durante este nuevo periodo, esta nueva temporada que va a empezar, porque termina el verano, viene el otoño, en esta nueva temporada propóngase buscar al Señor con anhelo, con entusiasmo, con más pasión. Y si no tiene todavía un sueño, si no tiene todavía un proyecto, pídale que se lo dé. Pídale al Señor, porque dice que Él da las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y esperamos. Pídale a Él, pídale un proyecto, Señor, un proyecto de vida para ti. La palabra de Dios dice que a veces no recibimos lo que pedimos porque pedimos para nuestros deleites. Pero si pedimos para la obra de Dios, no espiritualizando ni religiosizando, ¿no? Me inventaba una palabra. Sino verdaderamente teniendo ese temor santo, ¿no? Y esa reverencia delante de Él, de que necesitamos de su ayuda para nosotros poder redireccionar nuestra vida cada día. La palabra de Dios dice que cada día trae su propio afán. Cada día tenemos que levantarnos con un proyecto diferente, un proyecto de vida diferente, ¿no? Y el proyecto de vida tiene que ser honrar al Señor. Honrar al Señor con lo que yo vaya a hacer durante todo este día. Porque en la medida que nosotros le honramos a Él, Él nos honra también a nosotros. Y cuando nosotros le honramos a Él, eso se ve reflejado en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vivir. Y la gente da testimonio de nosotros y dice: grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Porque cuando la gente nos ve a nosotros ahí caminando cabizbajos y con temor y mediocres, pues la gente, tal será su Dios, ¿no? Y nosotros tenemos un Dios grande, hermanos, un Dios grande, un Dios temible, misericordioso, bueno, que está dispuesto a abrir su mano de bendición sobre cada uno de nosotros. A veces somos nosotros los que impedimos esa bendición que llegue a nuestra vida. Pero ahora, en el nombre de Jesús, yo le animo para que en esta nueva temporada usted se anime, se proponga en su corazón el buscarle, en anhelarle más, para que Él le ayude a cumplir sus proyectos si los tiene, y para que Él le ponga todavía proyectos nuevos si no los tiene. Sea un satisfecho espiritual, no se conforme con lo que ya sabe, busque más, Busque más del Señor, porque el Señor tiene todavía cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre para dispuesta para cada uno de los que le buscan. Yo le doy gracias al Señor por su vida y quiero orar para que el Señor, si están metidos en cárceles de espirituales, de prisión, el Señor ahora pueda abrir esas cárceles, porque Él tiene el poder para hacerlo. Y le dimensione a usted a nuevos proyectos, a nuevos planes para la gloria de su nombre. Porque no se trata de nosotros, hemos cantado. No se trata de nosotros, se trata de Él. Se trata de Él. Estamos aquí para la gloria de su presencia, para la alabanza de su gloria. Se trata de Él. Así que inclinamos nuestras cabezas y nos disponemos a pensar en nuestra mente en un trono grande, 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 alto, sublime, donde su manto aún cubre toda la tierra, cubre y sus pies aún están posados sobre este lugar. Y nosotros estamos delante de Él, reconociendo su majestad, su poder, su autoridad, reconociendo que nada somos sin Él. Si supiéramos y entendiéramos que somos una mota de polvo en toda la creación que Él ha hecho, de verdad entenderíamos cuán misericordioso es Dios para con nosotros. Nada tenemos, nada nos pertenece, nada nos vamos a llevar. Solamente el poder o ofrendarle de gratitud nuestro corazón, solamente el poderle honrar su presencia con humildad, con humillación. Padre bueno, te damos a ti la gloria en esta mañana, Señor, y las gracias porque una vez más, Señor, tú has hecho conforme a tu propósito y a tu voluntad en este lugar. Gracias, Señor, porque verdaderamente tú das la semilla, Señor, y das el crecimiento en tu momento, según tu voluntad. Ahora, Padre, por medio de tu palabra hemos orado, hemos, Señor, meditado y la creemos, Señor, creemos que tú eres, Señor, el que pone sueños, anhelos, proyectos y el que ayuda para que se lleven a cabo. Y hoy, Padre, oro para que mis hermanos, Señor, que estén con cárceles mentales, Señor, de cautiverio, que sean liberados en el nombre de Jesús, por el poder de la obra de Cristo, por el poder de la cruz en sus vidas. Señor, para que tú cumplas ese cometido el cual dijiste que venías a hacer. Cuando estabas en el templo y leíste el libro de Isaías, dijiste se ha cumplido hoy. Porque para esto viniste, Señor, para liberarnos, para darnos una nueva temporada, Señor, y es lo que queremos hoy emprender por medio de tu ayuda y de tu Espíritu en nosotros. Gracias porque nos dejaste al paracleto, Señor, que es el que nos ayuda, Señor, a entender y a comprender. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo. Bendecimos, Señor, la obra que tú vas a empezar en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y aún de los que están mirando, para que en el nombre de Jesús, Padre, tú seas levantado, Señor, tú seas entronado, tú seas el único que se lleve la gloria, la honra y la alabanza. En tu nombre santo, Señor, decimos amén.
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 Amén. Amén.